¿Alguna vez te has preguntado cómo dar ese siguiente paso para convertir tu estudio actual en un espacio más grande, con más herramientas que te permitan sacar una mejor calidad de sonido y trabajar más rápido y cómodo? ¿Te has preguntado cómo los grandes productores musicales e ingenieros llegaron a donde están hoy en día y a tener el espacio con las herramientas de hardware y backline que tienen? Y es más, ¿te has preguntado cómo usan esas herramientas para conseguir la calidad de sonido que obtienen? En el episodio de hoy tengo conmigo a Alberto Pérez, quien nos ayudará a responder esas dudas.
A mí me habría encantado, pues eso, acercarme a alguien que me hubiese podido acercar ciertos temas o ciertos misterios o ciertas cosas que me parecían misteriosas por aquel entonces y cómo se hacían, ¿no? Hay muchas cosas que si las aprendes por ti solo, digamos que llegan a tu core interno de una manera indeleble, pero creo que también puede venir muy bien a las personas así que están no empezando, sino dedicándose profesionalmente ya, pero a lo mejor con menos experiencia, pues que hay gente por ahí que es brutal cómo trabaja.
Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas, mi nombre es Andrés Giraldo, bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. Mi invitado al día de hoy es Alberto Pérez, un productor, ingeniero, compositor, multiinstrumentalista y propietario de uno de los estudios de referencia en España, Soul Sands Studios. Alberto cuenta con créditos como Rosalía, Silvia Pérez Cruz, Zetangana, Big Sean, Morchiva, Manu Chao, KRS-One, Avishai Cohen, Snarky Poppy, Raúl Alejandro, entre muchos otros más. En el episodio del día de hoy, Alberto está con nosotros para contarnos su historia desde sus inicios, desde que grababa en su casa en el barrio de Sants de Barcelona, lo que representó en su día su primer espacio de producción musical propio, hasta evolucionar a tener un estudio con las dimensiones, herramientas y backline que tiene hoy en día en el nuevo Soul Sands Studio en el barrio de Poblenou y su segundo estudio, Soul Sands Apollo, en el barrio de Poble Sec de Barcelona. Mediante esta historia podrás conocer la evolución profesional de Alberto, los desafíos y oportunidades que se le presentaron y de esta forma relacionar su historia con tu carrera profesional para ayudarte a dar el siguiente paso. También podrás conocer reflexiones importantes de Alberto luego de una carrera de más de 20 años de experiencia en el sector sobre ciertas cosas que haría diferente a día de hoy o sobre ciertas cosas que priorizaría más para que de esta forma puedas sacar provecho a su conocimiento y aplicarlo a tu crecimiento profesional. Y por último, Alberto nos cuenta formas creativas de cómo usa su hardware de mezcla analógico como su mesa de audio Wunder y su máquina de cinta en conjunto con el DAW para conseguir diferentes sonoridades y para que así puedas inspirarte y aplicar dichos conceptos en tu entorno de producción musical. Así que, si estáis listos, con todos vosotros, el episodio del día de hoy. Alberto Pérez, bienvenido a Notas de Audio, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de que nos hayamos reunido esta mañana para hablar.
Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy, es un tremendo placer. Tengo muchas preguntas por hacerte porque creo que eres un hombre con una carrera muy interesante y muy larga, pero me gustaría comenzar un poco de la forma como comienzo con la mayoría de gente que entrevisto y es preguntándote un poco sobre tus inicios, cómo comenzaste en este mundo y en tu carrera en la música y en el audio.
Bueno, claro, yo vengo también del, digamos que vengo del lado del músico, ya que bueno, desde muy pequeñito pues empecé a tocar piano, que lo hice por la vía clásica, la vía del conservatorio, luego violín, y luego ya empecé a tocar también otros instrumentos, ¿no? Entonces mi interés siempre fue desde el lado musical. Lo que pasa es que paralelamente tuve la suerte de que, bueno, mi padre era ahora ya está jubilado, ¿no? Pero mi padre era informático en la época de la protoinformática del sonido, digamos, cuando empezaba toda la cosa esta digital antes, ¿no? Yo me acuerdo de tener, pues eso, ordenadores por casa de los que todavía iban a cinta. Cintas grandes, no cintas de estos de Commodore y tal, sino las cintas grandes que se utilizaban en los ordenadores de aquella época, ¿no? Entonces, desde muy pequeñito tuve la oportunidad de empezar a hacer cositas en casa con sistemas, bueno, que eran, bueno, arcaicos, ahora mismo nos daría risa, pero que me permitían poder grabar de manera muy rudimentaria en casa cuando era chaval. Te estoy hablando de la época de los, bueno, de los primeros 90, digamos. Claro, con unos inconvenientes que hoy casi parecen de chiste. Latencia es de un segundo y pico. Yo me acuerdo de grabar una pista y luego tenerla como... Ya más o menos sabía la latencia que iba a tener, entonces la iba moviendo el segundo y pico que tenía de latencia para poder grabar encima. Cosas así, ¿no? Pero eso ya me permitió un acercamiento a la música ya desde la producción, desde que era chiquitito. Ya concebía la música como una cosa que se podía trabajar, que se podía cocinar, que podías hacer cosas, ¿no?
Curioso que viniendo del mundo del clásico, que tuvieras interés por la parte informática, ¿no? Porque normalmente los músicos que tienen interés por la parte más de producción a nivel informativo, como dices tú, suelen ser más de música moderna, ¿no? Más de música contemporánea. El clásico siempre se ha apartado un poco de esa parte.
Sí, por eso, un poco bicho raro, así que te lo admito. Y de hecho, el ordenador al principio no le veía mucho sentido. Mi padre me intentaba, ponía todos sus esfuerzos en que yo aprendiese a programar. Estamos hablando del MS-DOS, de esos comandos de CD punto punto. O sea, cuando todavía no había interface de Windows. O sea, el interface de las ventanitas que hizo todo mucho más sencillo, ¿no?
¿Qué era simplemente el MS-DOS? No tengo ni idea.
Era el lenguaje de programación básico con el que podías... Pues tú arrancabas un ordenador y era el lenguaje con el que te comunicabas con el ordenador. Copiar archivos, cerrar archivos, abrir cosas. No se hacían a base de un interface de ventanas, que es lo que luego... ¿no?
O sea, no existía el Windows en ese momento.
No. Qué fuerte. Me acuerdo cuando salió el Windows, era como, ¡hola! Y puedes hacer esto drag and drop. Era como una cosa... Y lo ves, ¿no? Ves las carpetas y ves... Era una cosa... como revolucionaria.
Qué fuerte, ¿eh?
Y yo lo odiaba, lo de la programación, hasta que mi padre me enseñó las posibilidades, eso, de tener un secuenciador musical. Y dije, ¡ey! Esto aquí, esto mola.
Hay algo interesante aquí.
Sí, puedo tener un multipistas en mi casa, que era en esos momentos era una cosa como increíble, ¿no? O sea, yo miraba, escuchaba los discos de Mike Oldfield, y mi padre me decía, no, pues mira, Mike Oldfield lo que hace aquí es grabar y luego se graba a él encima con otra pista y tal. Claro, esto estaba reservado a los grandes estudios, ¿no?
Claro, claro.
Y yo dije, pero vamos a ver, si yo tengo un secuenciador aquí en casa, esto lo puedo hacer yo también.
Eran los principios del acceso a lo que tenían los grandes estudios, pero en formato casero, ¿no?
Sí, pero vamos, el protoprincipio, los albores del principio, antes de... ¿sabes?
¿Qué año era
esto? Y luego
esto?
Ya se... Pues eso, estamos hablando de principios de los 90, me acuerdo. Wow. de terminar el cole, empezar el instituto, sí, 92, sí.
O sea, realmente era cuando la informática comenzaba a llegar al uso cotidiano, ¿no? A las casas, creo que era, ¿no? Principios de los 90...
Sí, eso es. Ahí fue cuando los ordenadores realmente empezaron a desarrollarse de manera... Cada año había una... Ay, ¿cómo se llamaban? Tenías el... Ah, no me acuerdo, ¿ves? O sea, se me va ya incluso del... Pero había... Eso, cada año salía un procesador más potente, más nuevo...
Más pequeño, que te permitía, ¿no? Y más barato.
Que te permitía trabajar con mayor velocidad, con menores latencias, pero vamos... Igualmente cosas de libro, vaya. Y bueno, así, ese fue, digamos, el principio de cómo se unió la parte más musical, más estrictamente musical, académica, digamos, con la producción, con empezar a hacer cosas de producción, pero como te digo, de manera muy arcaica.
¿Y en ese momento que te grababas, grababas piezas de clásico o ya tenías un interés en otros estilos de música?
Sí, nunca he grabado piezas de clásico, piezas clásicas. Lo que sí que he grabado son cosas que tenían influencia del clásico, eso seguro. Mucha música instrumental, que claro, pues veniendo del background que venía, pues estaba ahí. Pero claro, a mí me gustaban mucho más muchos estilos de música, el rock, el hip hop de aquella época. Sí. Entonces... Todo eso se veía reflejado en esas grabaciones que espero que nunca vean la luz.
Incluiremos un link a esas grabaciones en las notas del episodio. Por favor, todos, ir a escucharlo.
Ay,
qué bueno.
Vamos.
Qué fuerte.
Y, un síncope, vaya.
Y luego, ¿cómo se desarrolla esa intriga en esa parte de producción a nivel tecnológico a posteriormente lo que es tu carrera como ingeniero y productor?
Pues claro, a partir de ahí, digamos que es un no parar hasta ahora. Tuve la suerte de poder tener un espacio que era básicamente era mi atelier de pintura, porque yo hice Bellas Artes luego y siempre he llevado de manera paralela los estudios musicales y los de artes visuales, digamos. Y en ese espacio, que era mi estudio de pintura, me hice mi primer pequeño estudio de grabación, que ahí ya no trabajaba con un ordenador, sino que adquirí lo que era en ese momento era una cosa casi increíble, que era la Foxtest digital de 8 pistas. Era un multitrack digital de 8 pistas. Estamos hablando de en el momento en el que lo digital era lo más. Estamos hablando del momento en que los estudios estaban sacando por la puerta las 4.000 y las vendían a precio de por el peso. Y en ese momento, este cacharro, la Foxtest esta de 8 pistas, que me acuerdo muy bien de ella, que tenía un tamaño pues desmesurado, hoy eso cabe en el móvil, eso me permitió grabar a las propias bandas con las que tocaba, que tocaba sobre todo guitarra y batería, y bueno, se empezó a correr la voz por el barrio y empezaban a venir más grupos del barrio.
Qué bueno.
Grupos que querían grabar, todo súper punky, todo muy...
Muy casero, ¿no?
Muy, muy casero. pero eso permitía hacer autopunch, o sea, cosas que estaban reservadas a los estudios, ¿no? De poder grabar así en directo tus 8 pistitas, ¿no?
Claro, pero todo esto en un grabador digital fuera del ordenador, ¿no? O sea, en un cacharro
eso,
como
en
tal,
un
¿no?
standalone. Era un standalone que funcionaba, oye... En esa época era una cosa increíble cómo funcionaba.
Que realmente este tipo de grabadores vino mucho antes de lo que conocemos como el DAW, un grabador multipistas dentro del ordenador, ¿no? Que lo curioso es que tú primero tuviste en contacto con el DAW y luego tuviste contacto con un grabador multipistas.
Sí,
digital.
Sí, por eso. Esto era, para mí era una solución increíble, porque era una solución standalone en la que no tenía que lidiar con latencias, en la que, grababas, el sonido era... perfecto para lo que yo pensaba en esa época, ¿no? Porque era digital y entonces era perfecto. Y ahí tendría, pues yo qué sé, ya sería más mayor, tendría 17, 18 años cuando estaba trabajando con esta máquina y que me permitía, pues eso, ya grabar a bandas, de manera muy, muy rudimentaria. Pero ya me permitía hacer mis primeros envíos a una reverb externa, una Lexis, me acuerdo que tenía súper chunga para meter reverbs. Claro, porque esto era un standalone, pero no tenía como los mixers de ahora, ¿no? Que tienen como inbuilt effects o lo que sea. Esto era simplemente tus 8 pistitas grabando internamente, ¿no? Sí. Entonces todo lo demás lo tenías que hacer fuera.
Claro.
Ya me permitió, pues eso, empezar a jugar con una mesa de mezclas externa, hacer envíos, traerlo de vuelta, grabar la river, empezar a pensar en ruteos, empezar a pensar en lo que es ya una grabación más normal, ¿no? Fue, digamos, la primera cosa fuera de mi casa que me permitió trabajar, pero de manera muy arcaica.
Y en producir un poco, ¿no? Comenzar a poner efectos, comenzar a hacer cosas un poco más complejas, para buscar sonoridades y cosas
Exacto.
más interesantes.
Experimentar, poder jugar. En el momento que ya empiezas a jugar, pues te empiezas a encontrar con cosas. Y en el momento que juegas con cosas, si tienes un approach creativo, que para mí siempre ha sido esto de la música, pues más allá del mero hecho musical, un proceso artístico, siempre lo he visto así. Por eso, cuando eso, tenía en el mismo taller, tenía la pintura y tenía la música, pues eso siempre ha sido un acercamiento muy vinculado al hecho artístico más que al mero
técnico, ¿no?
Hecho, sí. Y entonces bueno, pues esos primeros juegos y experimentaciones daban pie a errores también, errores que como consecuencia pues tenías encuentros, que a veces la mayoría de ellos eran funestos, pero que otras veces encontrabas de repente, he encontrado esta manera de hacer una cosa, tengo un truco que nadie lo sabe, luego te das cuenta que ya eso se ha hecho y lo ha hecho un montón de gente, pero en ese momento de hallazgo adolescente, pues bueno, hace que te
emociones,
que te dé impulso, que te emociones, exacto, sí.
Totalmente, uh-huh. Sí. Pero es interesante porque todo esto viene de la necesidad tuya de grabarte a ti y a tu banda, ¿no? Pero esta necesidad acaba desarrollándose en un descubrimiento para la gente de tu alrededor de decir... hostia, conocemos a alguien que nos puede grabar, ¿no? Y que aparte está aquí al lado y lo tenemos muy accesible, ¿no? Y sí, son las primeras ocasiones donde esa barrera de ir a un estudio grande se va como eliminando, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, hemos sido todos culpables de la desaparición de los grandes estudios. Yo el primero, pioneer in destroying studios. Sí, bueno, claro, era la pre democratización del acceso a la producción musical, digamos. Uh-huh. Estaba muy en pañales, pero sí, estaba latente ahí, estaba pasando.
Interesante, porque luego acabaste tú montando un estudio grande, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que justamente con lo que más lucha en estudio grande es con los home studios, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Sí, yo no lo veo tanto como una lucha con los home studios, porque precisamente yo vengo de pues eso, no he tenido un background de posibles increíbles y poder tener pues mucho capital para, sino que ha sido una cosa de muy de poquito a poco. Entonces ahora el estudio sí que es grande, tengo la suerte de poder haber ido invirtiendo fruto de lo que te decía, fruto del trabajo y poquito a poco que crezca de manera orgánica, pero vengo de grabar de la manera más, pues como te estoy diciendo, imagínate. No lo veo tanto como una competición, sino como un complemento también. O sea, muchas de las cosas que vienen al estudio en realidad son cosas que de bedroom producers, de cosas que se hacen en home studios, que hoy en día, la verdad, puedes hacer muchísimas cosas en home studio. Sí. Pero hay otras cosas pues que a lo mejor sí que pues al final viene muy bien tener una sala que se escuche bien para poder mezclar bien, o si quieres tener una voz muy bien grabada con ciertos micrófonos y con ciertos previos o cosas de backline, una acústica de una sala que sea lo suficientemente buena como para poder grabar unas buenas baterías o unos buenos pianos. Creo que es complementario más que una cosa versus la otra. Uh-huh. No veo tanto esa batalla home studio versus estudio clásico grande, sino que cada vez más me doy cuenta de que son incluso partes de una misma cadena que convive muy bien. Y de hecho, pues eso, trabajo con bastantes ingenieros. A lo mejor tú también incluso
sí,
te vienes a veces
yo mismo soy un ejemplo
que para ciertas cosas pues mola venir a un estudio,
claro, totalmente,
así más y que luego se pueden, es eso, que es parte de una convivencia que creo que es muy sana en la producción, en tal y como se están produciendo hoy muchos de los discos que escuchamos.
Sí, hay un factor de espacio, ¿no?, físico, que es algo que en los home studios rara vez sueles tener, que es el hecho, como decías tú, ¿no?, de tener una sala grande donde puedas grabar instrumentos que necesiten ese espacio, ¿no?, como baterías, igual sección de pitos, cuerdas. Y luego el hecho de estar con, ¿no?, si estás con una banda, una cosa es estar con un cantante, pero si estás con una banda, de tener ese espacio para estar y para convivir, ¿no? Porque si estás en una habitación todos juntos, hay un punto ahí que no acaba de funcionar tan bien, ¿no?
Claro, pero, pero tiene cosas buenas también, lo de la intimidad que te da estar en una habitación con tu artista en tu home studio, que eso yo también lo he vivido y es muy bonito porque además digamos que los tiempos son más laxos en cuanto a, bueno, que te puedes tirar ahí a lo mejor cuidando las cosas de otra manera, probando a lo mejor sin la presión de muchos artistas cuando vienen al estudio, si vienen sin una discográfica detrás y se lo están costeando ellos, sienten la presión del tiempo, de venga, tenemos que sacar las cosas, tenemos que, ¿no?
Sí, sí, sí.
En cambio, a lo mejor cuando están con el productor en su casa, en casa del productor o en su home studio, puede haber un entorno de trabajo que sea más propicio para ciertos procesos creativos sin tener una presión que a veces se puede dar en el estudio. Y por eso digo, por eso te comentaba que creo que son muy compatibles y muy sana esa convivencia entre el home studio y el estudio grande.
Sí. Y tú, desde ese punto que estabas en los inicios del home studio, ¿cómo eso se desarrolla posteriormente a lo que es Sol de Sants hoy en día? Igual es saltar muy adelante en el tiempo, pero si quieres resumirnos un poco cómo fue esa evolución del garaje, no sé si era un garaje o tu taller de
pues
arte.
No era un garaje, pero casi. Era un bajo en una barriada de Madrid. Yo soy de Madrid y estuve allí viviendo hasta los 21, 22 años. Y bueno, prácticamente era un garaje. Bueno, a partir de ahí me dieron una beca para ir a estudiar a Italia. Estuve como un añito y pico viviendo en Italia. Allí conocí a mucha gente del panorama italiano, tanto underground, estuve en Milán, como más comercial. Y vi que, bueno, pues que era bonito, que era bonita ese intercambio. Aunque la música italiana y la española tengan unos lazos muy, muy comunes y se compartan muchas cosas, aprendí mucho allí también. Pero digamos que luego donde aprendí más fue en Holanda. En Holanda estuve ya viviendo como alrededor de 5 años. Y ahí tuve la suerte de, aparte de tocar con mucha gente, el nivel era muy bueno. Ahí sobre todo estuve tocando batería en bastantes grupos de jazz y grupos de pop también. Y la suerte que tuve es que con uno de estos grupos de pop con los que tocaba, el chico que nos grababa normalmente era profe en el SAE de Ámsterdam, uh-huh. Que es el SAE, como sabes, es la escuela de, uh-huh. de productores y ingenieros, y allí tenían y siguen teniendo un SAE allí, ¿no? En Ámsterdam Nord, que antes era una zona más bien degradada de Ámsterdam, y ahora se ha vuelto super hip y es lo más y es lo más guay ahora, ¿no? En esa época la política del SAE era como muy muy laxa también y tú te podías grabar, te podías quedar a grabar por las noches, te podías me acuerdo que la primera vez que nos quedamos ahí encerrados fue durante unas navidades, que durante todas las vacaciones de Navidad, Adrián, este chico, pues nos grabó allí en el SAE. Tuvimos todas las navidades el SAE para nosotros, imagínate, un SAE desierto, con la primera Icon que llegó a Europa, wow. Eso me acuerdo perfectamente, era como súper revolucionario,
sí.
Y nos quedamos allí, yo me quedé, pues flabbergasted completamente, o sea, yo me quedé impresionadísimo de todo esto y entonces le pedí a este chico
si no le importa como Vic. Ahí con la controladora, ¿no? La mesa que era
sí.
solo controladora.
Solo controlador. Sí. Era gigante. Vamos, a mí me parecía una nave espacial eso. Y eso, este chaval me acogió, digamos, y pude estar de oyente, aunque no estaba inscrito en el SAE, me podía apuntar, iba ahí. Y entonces, bueno, pues aprendí muchísimo de poder estar escuchando aunque no estaba inscrito oficialmente, pues estaba aprendiendo mucho durante esa temporada. Y luego ya cuando me vine a Barcelona... Monté el primer Sol de Sants. ¿Por qué Sol de Sants? Porque tenía una casa que estaba en Sants, tenía unos ventanales muy grandes, orientados al sur, por los que entraba mucho sol. La casa estaba en Sants, Sol de Sants. No tiene más la cosa. Y era una casa como muy hip y todo. Empecé a tocar con grupos de la ciudad, pues lo mismo, pero ya un poco a nivel un poquito más guay, con grupos ya que tocaban y que sonaba la cosa. Y la casa esta, pues eso, se empezó a llenar de músicos. Hacíamos muchas jams, era una cosa pues muy, como muy hippie. Sí, de comunidad, de gente que iba llegando y que gente que compartía cosas, a lo mejor también gente extranjera que llegaba a la ciudad y nos juntábamos ahí. Y fue una época muy bonita, fueron como un par de años donde pues me lo pasé muy bien. Y luego me quedé embarazado.
¿Cómo es eso?
Y pues llegó la noticia de que iba a ser papá. Y me vino muy bien, la verdad, porque ya me dijo mi chica, oye, esto de levantarme por la mañana y encontrarme gente en el pasillo que no sé quién es y que está por aquí, está muy guay, pero a lo mejor deberíamos, ¿no?, empezar a hacer las cosas un poco más...
A replanteárnoslo un poco, ¿no?
Sí,
a
hacer un poco... Y ese fue el... Fíjate, ese fue el motivo que dije, que me llevó a decir, venga, vamos a hacerlo esto bien. Parece que está funcionando. A la gente le gusta como trabajo y cada vez me llegan más cosas.
Claro. ¿Por qué no? En ese momento lo hacías todo en tu apartamento como tal. O sea, era un piso, sí. Y ahí grababas, ahí tocabas.
Exacto.
¿Y no tenías problemas con los vecinos?
Tenía unos vecinos de abajo que eran unos santos. Eran unos santos. Yo no sé cómo me aguantaron durante esa temporada.
Fuerte.
Y sí, sí. Incluso expresaban sus gustos musicales. Hoy me ha gustado más, hoy me ha gustado menos.
¡Qué bueno!
Sí, sí. Muy bien. La verdad es que un buen rollo con ellos, increíble. Y luego la casa, en los dos lados, no tenía vecinos.
Hasta
y era el último piso. Entonces, bueno, pues... Suerte, que esas cosas con suerte, ¿no?
Pero tú en ese entonces, o sea, lo que pasaba en ese piso, ¿eran solo cosas así casuales, espontáneas, o la gente ya venía porque quería grabar, sabía que tú estabas grabando y hacías un trabajo donde tenías una remuneración, por así decirlo?
Claro, eso. Al principio era que nos juntábamos allí a hacer música. Y entonces llegaba gente, pues, y llameábamos y... Era un sitio donde se compartía música, simplemente. Pero claro, yo tenía siempre los micros colocados y grababa. Y en la última parte de esa época ya sí que empezaba a venir gente a grabar. Oye, quiero que... Oye, me gustó mucho lo que hiciste con no sé qué, no sé cuántos. Me gustaría que... Y entonces fue esa época en la que, sí, en la que ya empezó a venir gente. Gente de Barcelona, que en un principio, claro, yo venía aquí y no conocía a nadie, no era un sitio completamente donde no tenía ningún conocido, ningún referente, nadie que a lo mejor te echase una mano para empezar, ni nada, simplemente pues eso, juntarte a hacer música, ¿no? Y ahí empezó a llegar los primeros clientes, digamos, que pagaban por tu trabajo, ¿no? Porque le gustaba cómo hacías las cosas. Y ese fue el momento del vértigo de decir, pues venga, vamos a hacerlo serio, vamos a coger un local, voy a coger un localito chiquitito y voy a ver qué pasa. Me voy a llevar mis cosas ahí y fue cuando hice el primer Sol de Sanz fuera de casa, que todavía estaba en Sanz, que fue un local chiquitito.
Lo que se grababa en lo que era tu estudio en ese entonces, en ese piso, salía a la luz. O sea, luego se convertían en discos o en singles o en grabaciones que luego se distribuían al público.
Sí, sí, sí. Hay de hecho algunos discos que son de esa época.
Me acuerdo
de trabajar con un artista de Mallorca que se llamaba Jordi Maranges. Hay un disco por ahí que hicimos en casa. Empezaron a salir eso, producciones que luego ya acababan en discos. Entonces, eso también pues te da un poco la...
Un punto de referencia.
No la seguridad, pero sí, te dice, venga, que esto que se puede hacer. Claro, la gente me decía, montar un estudio, que están todos los estudios cerrando. Vivir de la música. Pero tú estás loco si están cerrando todos. Yeah. Pero bueno... yo creo que hay que ser lo suficientemente inconsciente y creer lo suficiente en ti mismo, si quieres, para decir, oye, pero si es que me encanta hacer esto y está funcionando, ¿por qué no? Vamos a empujarlo un poquito más a ver si funciona. Y bueno, pues...
Claro, pero yo creo que es diferente y es interesante porque lo tuyo vino de una necesidad muy natural, ¿no? No vino del hecho de me gusta grabar, monto un estudio y espero que la gente me vea y venga a grabar conmigo, sino siempre partía de una necesidad de poder grabar tu música, a tus grupos y a los músicos que estaban alrededor tuyo. Y eso naturalmente se fue desarrollando en un lugar donde la gente ya sabía que tú podías prestar ese servicio y iba ahí por ti y por lo que hacías tú, ¿no? Pero siempre de una forma muy natural, ¿no? ¿no? Nunca fue monto un negocio y espero que la gente venga, sino tengo esto y esto se ha desarrollado en un negocio posteriormente.
Sí, sí, yo creo que hay, bueno, seguro que hay muchas maneras de montar un estudio o de convertirte en productor musical y que funcione. Seguro que hay muchas maneras. A mí esta, como es la mía, es la que me parece más
orgánica.
Orgánica, normal, uh-huh. ¿No? Que, bueno, vas haciendo cosas por necesidad propia. A la gente que está a tu alrededor le gusta cómo tratas sus ideas y las tus ideas que puedes aportar a sus cosas, y al final, pues, ese es el mejor anuncio que te pueden hacer, mucho mejor que cualquier otra cosa, es que alguien, que un músico, que es amigo de un músico, le diga, oye, pues vete a trabajar con este tío, que yo he estado currando con él y mira lo que hemos hecho, hemos trabajado de esta manera y me ha encantado, bla, bla, bla. Sí. Esa yo creo que es la manera, pero yo lo que te digo, seguro que hay otras muchas, pero a mí me ha parecido la más sana también y bueno.
Bueno, al final la gente va a los estudios por la gente, o sea, al final buscan esa persona, ¿no? Como dices tú, que se la han recomendado o que ya la conocen, han trabajado y están muy cómodos. Independientemente del material, los cacharros, se prioriza mucho más la cualidad y la calidad humana, creo yo.
Sí, yo creo que los cacharros son un plus. Son simplemente un plus y un vicio que tenemos nosotros, para que nos vamos a engañar. Una vez ya estamos metidos en esto, pero bueno, es un vicio sano. Pero es lo que dices tú, yo creo que el estudio o la persona, sí, lo hace la persona, ¿no? La manera que tiene de trabajar una persona es la que va a hacer que funcione una producción o no, no tanto los cacharros que tengas a tu alrededor. Si curras bien y tienes una buena perspectiva y has entendido lo que quieres hacer y tienes una visión clara y no tienes miedos y puedes trabajar con los prejuicios, los puedes domar y puedes, bueno, creo que al final da igual los cacharros que tengas porque vas a poder trabajar perfectamente, ya sea in the box,
de cualquier forma. Y en esos momentos cuando grababas en tu piso, ¿qué tenías para grabar? ¿Estabas grabando en algún DAW? ¿Tenías una interfaz o tenías una mesa? ¿Cómo lo hacías?
Aquí cuando ya estaba en Barcelona ya tenía un Cubase, un cubasito. Y fue mi primera incursión, porque claro, con toda la época de Ámsterdam estaba con Pro Tools. Y cuando vine a Barcelona había muchas cosas que no me convencían del Pro Tools. Y me costó un poco acostumbrarme al Cubase, porque hay cosas distintas, ¿no? Pero fue, digamos, mi primer salto del Pro Tools al Cubase. Con Pro Tools tenía muchas... Bueno, encontraba deficiencias que ahora se han suplido, se han solventado, digamos, a lo largo de los años, pero que en esa época eran, para mí, eran muy importantes y eso hizo que cambiase de DAO y bueno, estoy súper contento y satisfecho, aunque eso, ahora Pro Tools ha mejorado muchas cosas y aún así, de todas maneras, hay cosas de Cubase que me siguen gustando más, pero eso, ya sabes, esto cada uno, esto es para una entrevista monográfica.
Un episodio solamente de Cubase y Pro Tools.
Sí, sí, sí.
Y a nivel de mesa, ¿tenías una mesa en ese entonces? ¿Usabas como forma de previo para enviar a
nada,
Cubase?
No tenía mesa ni tenía nada. Tenía, al final sí, al final tuve una... Pero al principio eran simplemente los previos, los tiraba con una tarjeta, una Terratec, me acuerdo, de 8 canales, súper chunga, pero que me servía para trabajar.
Que era previo y conversor, la tarjeta.
Sí, esta. Bueno, vale. Tenía dos previos, de estas que tenían dos previos, y luego sus entraditas, ¿no? Y luego tenía algunos previos externos, algunos de ellos todavía los conservo porque los uso para ciertas cosas.
Qué bueno.
Y los tiraba directos. Y al final de esa época sí que ya adquirí mi primera mesa, digamos, pero ya era una mesa, bueno, la Tascam DM4800, que seguro que has conocido porque en el SAE la tenían también.
Sí.
una mesa digital que hoy ya está un poquito, ¿cómo se dice? Outdate, que no está...
Sí, está un poco fuera de...
Está fuera del este. Sí. Tiene una pantalla así como, ¿no? Como de Game Boy antigua. Y, pero que, bueno, pues que en esa época me permitía, pues, ya grabar muchos canales, tener efectos real time. Era una mesa a mesa, digamos, que tú con sus 24 previos de entrada. Vamos, me sentía con esa mesa como... como genial, ¿no? Era una cosa... Con sus faders motorizados y esas cosas, ¿no?
Sí. Muy... ¿Estás hablando de la Tascam, de la DM4800 o de...?
La Tascam DM4800, sí,
vale,
sí.
Vale, vale, sí, sí.
Que todavía la tengo por aquí, la tengo en un flight case, porque cuando hacemos cosas fuera del estudio, de grabar a lo mejor una orquesta en un sitio determinado, pues oye, va muy bien. Hay que, es un coñazo, porque es un flight case grande. Pero te permite grabar... en cualquier sitio e incluso hacer tus envíos, tus retornos, o sea, es como un multiusos así bastante apañado.
Un mixer portátil, ¿no?
Sí, no muy portátil, ahora hoy en día los hay mucho más portátiles, ¿no? Haciendo eso mismo en formatos mucho más pequeños, pero es un workhorse brutal, ya te digo, tiene que tendrá 12 años esa mesa, a lo mejor. Y,
yo creo
y
incluso
sí,
más, ¿eh?
O incluso más.
Sí, sí,
no, te digo la que yo tengo, digo.
Ah, la que tienes tú, vale.
Sí, desde el tiempo que la tengo. Ah. Y tengo un iMac con un sistema operativo antiguo. No sé si es un Mountain Lion o es todavía un felino. Que es el último que se entiende ya con esa mesa y que la tengo solo para eso, para poderla usar en cosas, en aventuras. Cosas por
estoy
ahí.
Viendo aquí los Terratec año 2003 cuando salían, tenemos buena pinta para ser tan antigua, se veían bastante avanzadas a su tiempo, ¿eh?
Claro, era guay, yo estuve ahí poniéndome las pilas bastante, digo, a ver sí, qué me pillo también con el exiguo presupuesto que tenía,
claro.
Ten en cuenta que todavía no había empezado a trabajar profesionalmente de verdad en todo esto, entonces lo que te digo, yo no tenía unos fondos para poderme meter con nada, ni un mecenas que me apoyase. Entonces, bueno, pues me tuve que meter en lo que me podía meter y, ajá, bueno, esa me permitía tener 8 canalitos, bueno.
Entonces todo este material posteriormente lo pasas a lo que sería los inicios de Sol de Sands de forma más profesional, cuando ya abres, decides abrir un local y formalizar lo que estabas haciendo en tu piso, ¿no?
Sí, eso, ya cuando llegó mi niña, mi hija, y entonces, bueno, pues hice este estudio, digo hice porque además, mira, justo el otro día me salió un reminder de estos de Facebook, de hace no sé cuántos tropecientos mil años estabas haciendo esto, y estaba construyendo el estudio, poniendo el pladur. Encontré un local, claro, también tenía que buscar un sitio donde las obras de insonorización fuesen mínimas para que con mi presupuesto lo pudiese acometer. Y entonces encontré un local que tenía una planta baja, o sea, subterránea, o sea, tenía la planta de la entrada y luego la planta baja. Y entonces eso hacía que la insonorización, las obras de insonorización que tenía que llevar a cabo, pues los números bajasen, ya que tenía que insonorizar, tenía que quitar menos dBs, digamos, ¿no? Al estar yo arriba y ser un subterráneo. Y estuve allí pues como 6-8 meses trabajando de paleta, mirándome vídeos de YouTube para ver cómo se ponía el pladur, do it yourself total.
Qué bueno.
Y me sirvió de experiencia para decir, nunca más me voy a construir un estudio yo mismo. Nunca en la vida.
Que luego no lo cumpliste porque luego montaste otro estudio, que es donde estás ahora.
Sí, pero el estudio donde estoy ahora ya era un estudio. Yo ya le venía siguiendo la pista.
Verdad.
Claro, claro. El otro estudio fue prueba de error. Incluso moví paredes de pladur de sitio porque la acústica no me funcionaba. O sea, un delirio.
Wow.
Sí. Pero
aprendiste mucho seguro en ese proceso.
Te pongo un pladur cuando quieras. En un momento. sí, aprendí sobre el proceso y bueno, le tengo mucho cariño también porque ese fue realmente el primer estudio profesional, digamos, en el que empezaron a llegar clientes más grandes. Ahí hemos grabado a gente que me habría sido imposible pensar que podríamos haberlos grabado en ese espacio. Yo qué sé, KCO, Morchiva, Miles Kane de los Arctic Monkeys. O sea, un montón de gente que dices, imposible que hubiesen llegado ahí. Y le tengo mucho cariño a ese espacio. Lo que pasa es que eso, se quedó pequeño muy pronto. Sí. Y ahí fue cuando empezó realmente la cosa a funcionar. Y bueno, yo ya le venía siguiendo la pista a este espacio, a lo que es el Sol de Sants de ahora.
Sí. Que entonces, el Sol de Sants de ahora, que es lo que acabaste montando luego de este primer espacio, era un estudio ya antiguamente.
Sí. Uno de los más antiguos de Barcelona, si no el más. Me llegan leyendas, me llegan cosas de... porque claro, creo que es un estudio que se hizo en los 80.
Sí.
Y se hizo muy bien en esa época, pues eso, se trabajaba mucho los diseños acústicos, las discográficas estaban muy bollantes y se hizo muy bien. Entonces, a mí lo que me gustaba de este estudio, sobre todo, era la acústica de la sala principal de grabación. Y yo ya había venido aquí, había hablado con el propietario del estudio, era un hombre mayor, que me dijo, pues a lo mejor unos años me jubilo.
¿Cómo se llamaba el estudio, te acuerdas?
El último se llamaba Nómada 57.
Nómada 57.
Antes se llamaba Estudios Monchen, creo. Pero ya te digo, ya son cosas que se pierden un poco en el tiempo y no sé exactamente el año en el que se inauguró. Y hay muchas leyendas, me llegan leyendas de que la pared que tenemos de piedra en la sala principal era del Monchen,
la piedra del Monchen,
wow. Porque había un estudio ahí porque por eso se llamó así. Bueno, muchas cosas, ¿no? Que no sabes hasta qué punto pues son leyendas o son reales o no. Son cosas, sí. Pero bueno, la cosa es que eso, yo lo tenía muy, muy entre ceja y ceja este espacio, porque en Barcelona no conocía una sala que ya con unas dimensiones así amplias que tuviese una acústica como esta, ¿no? Y entonces, nada, cuando este hombre... Como ya sabía que tenía interés en el espacio, cuando este hombre me dijo, oye, mira, me llamó por teléfono y me dijo que me voy a jubilar, que si quieres hacemos un traspaso. Pues en ese momento le dije, ahora mismo estoy allí. Oh. Y bueno, pues fue el momento en el que me traje todas las cosas que yo tenía en el Sol de Sants antiguo, que ya no se cabía allí. Y cuando se empezó a... Empezó de verdad, digamos, el espacio aquí.
En cuanto a Sol de Sants, para los que nos están escuchando, igual no conocen el estudio o no lo tienen tan en mente, ¿nos puedes contar un poco sobre la distribución del espacio, la sala que tienes de grabación, el control, cómo está constituido el estudio?
Bueno, Sol de Sants, digamos, el estudio A de Sol de Sants, que es el gordo, el importante. Luego hay otros estuditos anexos, que es. Y luego tenemos otro estudio en la sala Polo, que es un estudio chiquitito más enfocado a producción, pero digamos que lo que es el estudio A es un estudio que tiene un control de unos 25-30 metros y luego una sala de 70 metros cuadrados con altura variable en la parte que más mide a lo mejor mide unos 5 metros y en la parte que menos mide a lo mejor mide como unos 3 metros y medio, 4. Y bueno, también el hecho de que yo venga de un background de tocar cosas, de multiinstrumentalista, digamos, pues ha hecho que no solo haya cacharros muy, muy apetitosos para grabar, sino un backline que ha sido, pues eso, colección de años de ir vendiendo, comprando, ir quedándome con las cosas que me gustaban más. Y bueno, pues hay un backline que también, ya no solo lo que te digo, una muy buena mesa y unos muy buenos micros, unas buenas cadenas de grabación, sino también un backline que son colores al final que te ayudan a... Si fuese un estudio solo de grabación, bueno, pues... Pero como también se hace mucha producción, son herramientas que tienes a la hora de la producción de las que puedes tirar, pues eso, Hammonds, amplificadores... vintage, sets de batería, cosas de teclas. Ahora hace poco tenemos un pianazo también. Bueno, son cosas que ayudan al proceso, al final, al proceso creativo, tener colores con los que pintar, digamos.
Y en cuanto a lo que es el control del Studio A, ahí tienes algunas joyas importantes, ¿no? Por ejemplo, la Wunder, ¿no? Que es el centro del estudio, es la mesa de grabación. ¿Nos quieres contar un poquito cómo llegó la mesa al estudio?
Sí, es una historia como bastante particular. Me imagino que todas las consolas así importantes tienen historias bonitas detrás. Yo cuando me vine aquí al Sol de Sants de ahora, me traje una NIF 51. No sé si la gente la va a conocer. Es una de las NIF que se utilizaban para broadcast. Una mesa que sonaba muy bien. Uh-huh. Pero que sonaba muy bien cuando sonaba. Había que proporcionarle amor constante. No sé si era del 78, del 82, algo así.
Amor o algunos golpes de vez en cuando, ¿no?
Ya fruto de la desesperación. Era una mesa que pues sonaba muy bien y aprendí a surfeármela, o sea, con todas las cosas que le iban surgiendo y tal, al final era como una especie de ente vivo que aprendías a convivir con él, ¿no? Pero aún así te sometía a unos niveles de estrés el hecho de venir a una sesión y no saber qué es por dónde te podía salir ese día, si un canal te iba a dejar tirado, bueno. Y pues eso, era una mesa que necesitaba mucho amor. Entonces me la llevé al estudio que estábamos montando en la sala Polo, pero ahí tampoco se le daba uso, así que decidí venderla, decidí desprenderme de esa mesa. Y entonces, claro, necesitaba buscar una mesa que sonase al menos tan bien como esa. Hay otros estudios que trabajan sin mesa y eso ya está muy bien, eso es otra metodología de trabajo. A mí me gusta trabajar con mesa, me parece que las opciones tradicionales que te ofrece una mesa son, para mí, son casi imprescindibles por la manera que trabajar que tengo, que no oigo el DAW de vuelta, sino que oigo siempre la mesa, hago los envíos directamente desde la mesa, no los hago desde el DAW. Ya juego mucho a grabar premezclando, entonces utilizo mucho las EQs de la EQ de la mesa. Bueno, digamos que para mí es una manera de trabajar, ¿no?
Totalmente.
Y quería una mesa que me permitiese trabajar así. Y estuve buscando distintas opciones. Me fui a distintos países a buscar mesas que me interesaban. Estuve a puntito de traerme una SSL 4000 que la tenían en Francia. Me fui a París a verla. Y en ese momento, el técnico de mantenimiento que llevaba la NIF en el estudio, porque como os digo, necesitaba amor muy, muy constante, me avisó de una mesa que yo no conocía que estaban vendiendo en Madrid. Me dijo el nombre y yo, bueno, para mí era completamente desconocida. ¿Qué es eso de Wunder Audio, de Wunderbar? No, no lo conocía, para ser honestos. Y nada, empecé a explorar y vi que, bueno, que eran unas mesas de boutique que hacían unos americanos con una producción muy bajita al año, casi hechas por encargo. Y bueno, pues me picó la curiosidad. Y como justo coincidía que la tenían en Madrid, en unos estudios que se llamaban Estudios Reno, que no sé si la gente los conocerá, eran unos estudios donde grababan, ahora ya no existen como tal, pero era donde grababa Vetusta Morla, donde grababan varios grupos de Madrid, así del indie, que hacían cosas chulas. Me fui para allá, la probé y ya no hubo marcha atrás.
Momento cero.
Sí, empezamos a pasamos una sesión de baterías, pasándolas por la mesa, sumando en los tres sumadores. Vi cómo se comportaba también la sección del input gain y los distintos colores que podías obtener a base de apretar un poquito cada canal. Y ya no hubo marcha atrás. Además, es una mesa que se adapta mucho a mi manera de trabajar,
que la mayoría de las veces es una manera híbrida. Yo trabajo casi siempre con ordenador, como la mayoría de la gente, ¿no?
Sí.
Una mesa como la SSL, que estaba muy bien para mezclar en aquellos tiempos, estaba muy bien porque no tenías ciertas herramientas, ¿no? que tienes hoy en día, que la verdad es que te hacen la vida mucho más fácil. Mm. Entonces, toda esa flexibilidad de ruteos internos que tenía una mesa como la SSL, de meter el compresor antes o después de tal, son cosas que, pues que al final hacen que la mesa sea más compleja y que pueda fallar en más sitios, básicamente. Mm. La Wunderbar es una mesa muy, muy sencilla en el sentido de cómo está de ruteo. Es muy sencilla. La estoy viendo ahora mismo. Es el pre con las tres bandas de EQ, súper musicales. Mm. Luego cuatro envíos, tres buses y no hay nada más. Mm. Es que no hay nada más en la mesa. Eso sí, pues cada parte está hecha pues como yo creo que se tienen que hacer estas mesas.
Extrema calidad, ¿no?
Sí.
Sí, yo no conocía tampoco la marca y cuando me enteré que tenías la Wunder fue como, ¿Wunder? ¿Qué Wunder, no? Pero me acuerdo de usarla y también de enamorarme al momento cero, o sea, de comenzar a tocar el previo y la EQ sobre todo. Es muy, como dices tú, muy musical, suena muy, muy rica a nivel de contenido armónico. Es un poquito como ese sonido NIF, pero diferente, con su propia personalidad.
Sí,
y es una mesa que suena increíble. Y sobre todo, lo mejor fue estar ahí y ver que funcionaba, ¿no? Que muchas veces hay mesas que suenan increíbles, ¿no? Y que son muy bonitas, pero es como no consigues hacer que suene, ¿no? O te suena, pero hay un montón de ruido, tienes problemas.
Lo que te digo, la NIF tenía eso. Muy bien por un lado, y por otro lado, pues eso, que te pudiese dejar tirado en medio de una sesión. El estrés que ya te conlleva ir a una sesión así. He tenido aquí productores importantes haciendo cosas gordas y que de repente la NIF decidiese, pues hoy va a ser el día que voy a... Y es, bueno, pues no es, no es, no es una cosa agradable, la verdad, tener una mesa así. Yo la vendí esa mesa a una persona además de confianza, diciéndole cómo estaba, las cosas que había que hacerle, y de hecho, bueno, se la vendí a un precio bastante económico, muy económico para ser la mesa que es. Mm. Pero siendo muy consciente de que era una mesa que necesitaba pues un gran trabajo por delante si se quería llevar a los estándares de hoy en día de funcionalidad en un estudio profesional. Si ese es un estudio privado, al final da un poquito más igual. Porque estás tú ahí, tú le vas currando, vas haciendo. Pero en el momento que ya es un estudio en el que viene gente y que tienes que trabajar todos los días, pues necesitas también, aparte de un muy buen sonido que te ayude, fiabilidad también. Es importante. La Wunder, de hecho, me suena mejor de lo que me sonaba la NIF. Esta NIF era una NIF y con todo lo que conlleva el nombre, pero no era la NIF más... de las NIFs guay, digamos, de la
serie 80, ¿no? Que son como la gama conocida.
Claro, no era la serie 80, era la 51. Uh-huh. Y por eso te digo, muy, muy, muy contento con el cambio. Claro, eso lo digo ahora porque cuando cogí la Wunder, justo fui a Madrid en las Navidades prepandemia, cuando se empezaba a hablar muy a lo lejos de un virus por ahí. Mm. E hice todo el desembolso económico que correspondía a la mesa y me cerraron, o bueno, cerraron todo, ¿no? Por la pandemia.
Hiciste la inversión
claro,
justo
en el
momento en que no podría sacarle rendimiento.
Sí, sí, sí. O sea, yo esos días estaba en casa como diciendo, mira qué ojo tienes...
para hacer esta inversión
para
justo ahora.
Para los negocios, chaval. O sea, mal.
Yeah. Bueno, eso era
pero
algo
bueno,
que nadie podía controlar y creo que le pasa a más de uno en nuestra industria.
Sí, sí.
Pero hay algo cierto de la Wunder que no lo había pensado y creo que es de las pocas mesas que conozco, que la forma como están construidas a nivel de ruteo es muy sencilla, como decías tú, ¿no?
Muy
o sea,
sencilla.
Tienes una sección muy clara de previo con el lo típico, ¿no? El cambio de fase... el Phantom Power si es microlínea, luego tienes la sección de Q y luego lo que es la sección de ruteo es muy sencillo porque tienes un par de A-tracks el panorama, el mute, el solo y el fader y ya está. No tienes todas las posibilidades que, como comentabas, tú tienes en las NIFs antiguas o en las SSL antiguas, que puedes enviar la señal a donde sea de cualquier forma y bueno,
exacto,
todas las posibilidades que necesitabas antes de tener el DAO, ¿no?
Claro, es una mesa que está pensada o para trabajar en analógico de una manera muy sencilla, muy 50s casi, te diría, muy sencilla, o para trabajar con un DAO. La verdad es que hoy en día esta mesa tiene más sentido que nunca, teniendo en cuenta que es completamente analógica, no tiene ni nada, no es híbrida en ninguno de sus puntos. Y está pensado para que puedas trabajar con un ordenador y que a ciertas cosas pues las puedes hacer en el ordenador, ¿no? Y que en realidad hoy en día se trabaja así. Hay veces que no trabajamos con el ordenador, pero son las menos. Hay veces que grabamos directamente de la mesa, va a la máquina de cinta, de la cinta vuelve a la mesa, en la mesa se mezcla analógicamente y de la mesa va a un cuarto de pulgada. Hay grupos incluso de fuera que saben que podemos trabajar así y que vienen al estudio por eso, ¿no? Pero, y nos lo pasamos súper bien cada vez que tenemos una grabación de estas de no encender el ordenador.
Claro.
Pero hay que reconocer que son las menos, la mayoría de las veces, ¿no? Trabajamos con ordenadores ya. Y el workflow de la mesa hace que case muy bien con
ambas, ¿no?
Con un DAO, sí.
O sea que tenéis grupos que os piden de grabar en cinta y realizáis grabaciones en cinta como tal, entonces.
Sí. Lo que te digo, hay veces que son híbridas, son grabaciones. Dependiendo un poco del tiempo y del romanticismo, pues hay veces que se hacen, como te decía antes, no se enciende el ordenador, se hace en un proceso completamente del siglo pasado, de mediados o finales mediados del siglo pasado, no se enciende nada y se graba todo, ¿no?, siguiendo procesos analógicos. A partir de ahí hay muchas maneras en que la usamos también, tengo que confesarlo. Hay muchas veces que, por ejemplo, grabamos en digital y una vez está hecho todo el editing, porque yo en la máquina de cinta no edito, o sea, no me pongo ahí con el cúter, esas cosas.
Hasta ahí no llegamos. Muy bonita la cinta,
o sea,
pero...
o sea, para jugar y tal, sí, pero en serio ponerme a editar en cinta, no.
Yeah.
Entonces, una vez está hecho todo el editing, se ha elegido la toma buena, sobre todo si se planean hacer varias tomas, pues entonces lo que hacemos muchas veces es un volcado a la cinta, que además te permite hacerlo con, como ya has grabado, ya sabes lo que hay, ya sabes lo que sabes las dinámicas, hasta dónde van a apretar los instrumentos en ciertas secciones, en ciertas partes, puedes jugar mucho controlando el nivel del input de la cinta. Entonces te permite hacer un volcado a la cinta sacándole realmente todo el provecho. Si sabes que la caja va a llevar hasta cierto punto en el estribillo o que las guitarras van a apretar, puedes probarlo, puedes ir al sitio y decir, pues aquí voy a apretar el previo hasta aquí. Uh-huh. Aquí voy a dejarlo. Y entonces puedes sacarle mucho partido, digamos, de una manera más planificada a todo lo que te ofrece la cinta, ¿no? La saturación de la cinta, esa compresión leve si quieres. Bueno, jugar con todo eso para tener una grabación de cinta exactamente como la quieres hacer y además aprovechando, que no es tontería, aprovechando toda la duración de la cinta, porque solo pasas las tomas buenas, ¿no? Solo pasas.
Claro.
En cambio, si estás grabando directamente la cinta, tú vas grabando esta, no, la siguiente. Si está claro que no era la toma, hay que rebobinar, tienes que volver al locate. Uh-huh. Hay unos procesos que alargan
el proceso
la producción
de
se graba directamente. Sí. Exacto.
Y cuando dices volcado de cinta, ¿te refieres a que, como dices tú, se ha hecho toda la grabación y edición en Pro Tools y luego lo grabas en la cinta antes de mezclar?
Sí.
Vale.
Hago varios procesos distintos. Uno es, el más sencillo es eso, lo mezclas, o sea, lo vuelcas a la cinta y desde la cinta lo vuelves a digitalizar. O sea, luego te colocas las 24 entradas en las que has elegido para volverlo a grabar en el DAO. Uh-huh. Y simplemente le das a grabar mientras se reproduce. Y ya lo tienes en el ordenador, digamos. Lo tienes en el ordenador como si lo hubieses grabado en la cinta de primeras.
O sea, simplemente lo pasas por la cinta, pero vuelves a grabar en Pro Tools para poder seguir teniendo la reproducción desde Pro Tools, ¿no?
Exacto.
Vale.
Luego hay veces que una vez pasado la cinta, se mezcla desde la cinta, en la mesa. Pero claro, ya estamos hablando de mezcla analógica. Yo siempre ofrezco las posibilidades a los grupos que quieren hacerlo de esta manera. La única cosa es que yo, la mezcla analógica es la mezcla que se hace ese día. No
hay recalls, no hay revisiones.
No hay recalls, no se suben dos dBs a la guitarra la semana siguiente. No se hacen ese tipo de cosas.
Claro.
Si queremos poder hacer ese tipo de cosas, que es la mayoría de las veces, entonces se mezcla en el DAW. Uh-huh. Aunque se haya hecho todo el proceso de la cinta, que nos da el color de la cinta, nos da toda esa, bueno, pues ese sabor que da la cinta, que aunque haya plugins, el hecho de poderlo manipular tú y poder moldear el sonido es lo que a mí realmente me da la libertad de pintarlo como yo quiero. A pesar de estar hecho así, luego lo puedes mezclar directamente en el DAW. La cosa es que si quieres ir a más, luego también puedes mezclar en analógico. Otra de las cosas que hacemos, que hago a veces, es sumar en la mesa. O sea, ya la mezcla, digamos, se ha hecho en el DAW, pero ruteo los distintos canales
base, ¿no?
O los stems. Eso es. Y ya los sumo en la mesa, lo cual es muy placentero. Y cambia el sonido. No podemos decir que sea el mismo. A lo mejor a veces es para mejor, a veces es para peor. En la mayoría de las veces, cuando lo haces como sabes lo que te va a ofrecer el mezclador analógico, es para mejor, porque lo haces precisamente para obtener un cierto tipo de sonido. Si no, ya lo mezclas en el DAW, ¿no?
Total. Que realmente podrías aprovechar todo, ¿no? Porque podrías pasarlo por la cinta, volver a grabarlo en Pro Tools y luego volver a bajar a la mesa y usar la suma de la mesa. Y tienes toda la flexibilidad. Tienes el color de la cinta, la flexibilidad de Pro Tools y la suma de la mesa, que seguro que suena increíble la suma de la Wunder.
Esto que estás proponiendo es el escenario ideal en el que aprovechas lo mejor de todos los lados. O sea, aprovechas el color de la cinta, el hecho de que hayas hecho un par de conversiones más de analógico, digital, digital, analógico, ya no se entera nadie, eso ya es imposible.
Claro.
Y aprovechas también las funcionalidades de mezclar, como mezclamos hoy en día, ¿no? En el DAW, pero también aprovechando el color de cómo suma la mesa. Ahí lo tienes todo, digamos, de la manera más práctica también.
Totalmente, totalmente. Pues nada, Alberto, si quieres vamos acabando. Se me quedan un montón de preguntas por hacerte, pero es que si no nos estaríamos aquí todo el día y creo que el día siguiente hablando. Nos tocará grabar otro episodio más para poder hacer el resto de preguntas, pero es que claro,
sí.
Con tanta historia y un estudio con...
Perdón por enrollarme, perdón.
No,
que
vale, me por favor.
Me tiras de la lengua y como estas cosas me gustan,
no te
pues
cortes.
Nada.
No, yo te seguiría preguntando, pero bueno, si no nos quedará un episodio de muy largo. Pero eso, con tanta historia que tienes y tanto recorrido profesional y con un estudio con tanta historia y tanto material, al final podríamos estar hablando de todo el día. Pero te voy haciendo las últimas preguntas, que son preguntas que le suelo hacer a todas las personas que pasan por aquí por el podcast. Una de ellas es, ¿qué te tiene motivado en el estudio a día de hoy? ¿Algún hardware nuevo que te hayas comprado? Vamos a dejar el Steinway a un lado porque ya hemos hablado de él. ¿Tienes algo más? ¿Algún cacharro nuevo? ¿Algún micrófono nuevo? ¿Algún plugin que estés probando? ¿O algún proyecto que digas, bueno, es que me levanto y pienso en ello y me apetece ir al estudio hoy?
Los cacharros me encantan. Vamos a ver para qué lo vamos a negar. Me encantan. Pero lo que más me hace ilusión son los proyectos, sí. Porque, como te decía, creo que lo hablábamos al principio, al final los cacharros solo son un medio para poder hacer las cosas de la manera que más te gusta, ¿no? Pero sí, al final los proyectos son las cosas que realmente te ilusionan, ¿no? Porque lo bonito de estar aquí en el estudio es, bueno, pues esa exposición constante a posibles ramalazos de belleza que pueden pasar de manera inesperada, que al final es lo más bonito, ¿no? Estoy pensando, pues, cosas que hemos hecho recientemente que te sorprenden, ¿no? En el momento dices, madre mía, estoy viviendo un momento precioso ¿no? de creación artística con cosas que he hecho últimamente con Silvia, por ejemplo, con... he tenido oportunidad también de mezclar cosas de Jacob Collier, con Jorge Drexler, cosas, colaboraciones con la UNOA, cosas muy bonitas que vengas muy feliz al estudio, ¿no? Mm. Ilusionado, porque al final es como un poco una droga. Una vez ya has tenido esa exposición a poderte conmover de esa manera en el estudio, quieres más y persigues eso, más que cacharros con los que dices, ay, me encantaría tener este cacharro para hacer esto de esta manera. Mm. Que también, pero al final lo bonito es todo lo que pasa, todo lo que no se toca al final, todo lo que no se puede comprar al final.
Mm, totalmente. Y tenéis un listado de músicos increíbles que han pasado por el estudio y que seguirán pasando. De hecho, en las notas del episodio incluiremos una playlist de Spotify, que es, bueno, lo que he encontrado yo de material en el que has trabajado parte de tu discografía como ingeniero, que luego te lo pasaré para que le eches un ojo, para que todos los que nos están escuchando lo puedan escuchar y puedan ver eso, la lista de increíble de artistas que han pasado por ahí y la calidad del trabajo que es impresionante. Y tenéis, como dices tú, la fortuna de trabajar con artistas increíbles, que eso no tiene precio.
Es lo bonito, sí. Esa retroalimentación entre el artista, lo que sucede aquí, sentirte partícipe de un proceso creativo, si puedes aportar tu granito de arena y tu, pues, mejor que mejor, entonces eso es lo que más ilusiona y lo creo que nos llena cuando estamos haciendo esto, ¿no?
Qué guay. Otra pregunta, y ahora sí una de las últimas, es si pudieras volver a la máquina del tiempo y encontrarte con el pequeño Alberto cuando estaba ahí haciendo las jams en el piso en Sants, levantándote a las 8 de la mañana, intentando no pisar a los músicos de la jam de la noche anterior, y le pudieras dar un consejo que crees que le haría su carrera más fácil, ¿qué consejo le darías?
Bueno, es lo que también cuando hablo con gente que es más joven, que tiene ahora 20 años y que está empezando de manera más profesional, pues está muy bien que gente te diga cómo hacer ciertas cosas en vez de descubrirlas por ti mismo, que también es la, al final la mejor manera, pero es la más lenta también, ¿no? De descubrir ciertas cosas como por ti mismo, a base de darte de hostias contra la pared y ver que, bueno, pues es la mejor manera, me refiero a que lo aprendes, porque realmente te llega de una manera muy profunda ese conocimiento, pero yo intento que cuando doy alguna masterclass o cuando con la gente que está de prácticas aquí y les voy contando mi manera de trabajar, a mí me habría encantado, pues eso, acercarme a alguien que me hubiese podido acercar ciertos temas o ciertos misterios o ciertas cosas que me parecían misteriosas por aquel entonces, y cómo se hacían, ¿no? Cómo aproximarte a sacar cierto tipo de sonidos desde el principio de la cadena, o sea, desde la afinación de una batería y la elección de unos parches y unas medidas y un tipo de platos de ciertos grosores, hasta el proceso final de mezcla, pasando por tipo de microfonías, técnicas, cómo hacer, ¿no? Hay muchas cosas que si las aprendes por ti solo, las digamos que llegan a tu core interno de una manera indeleble, pero creo que también puede venir muy bien a las personas así que están empezando, no empezando, sino dedicándose profesionalmente ya, pero a lo mejor con menos experiencia, pues que hay gente por ahí que es brutal cómo trabaja. Cada uno tiene sus maneras de enfocar una producción, una grabación, y que siempre se puede aprender de otras personas que han estado haciendo cosas, ¿no? Así que sería eso, sería dejarte empapar más por toda esa gente que ha venido antes que tú, antes que yo en este caso, y que a lo mejor yo pues he tirado muy de una manera como muy, sobre todo en mis primeros años antes de tener contacto con otros productores, que he visto su manera de trabajar ya aquí en el estudio, digamos, hasta ahí fue una cosa más de de prueba y error, de experimentación y de gasto de tiempo infinito en, ¿no? En ir aprendiendo cosas, ir probando cosas.
Bueno, sería buscar un mentor, básicamente, ¿no? Alguien que te pueda guiar, como decías tú, y mostrarte un poco el camino.
Claro,
al final, como la forma como muchos acabamos aprendiendo es como has aprendido tú, que es por nuestra cuenta, pero porque no se nos presenta ese escenario, ¿no? Para estar al lado de alguien con más experiencia y aprender de esa persona. Y al final acabas aprendiendo igual, pero como dices tú, aprendes un poco más a las malas y sobre todo con malas experiencias suele ser el caso. Que luego se te quedan grabadas y son cosas que nunca se te olvidan y van contigo toda la vida. Es
claro.
como mejor aprendes, pero...
Eso es, pero aprendes, ¿eh? O sea, aprendes, sí. Que...
Pero sí, hacernos sí. La vida más fácil también es algo que puede molar, ¿no? Que también es bonito. Y si puedes conseguir una persona que te guíe, pues es yo creo que, como dices tú, es el escenario ideal.
Sí, yo he aprendido eso de gente ya más tarde. Por ejemplo, aquí en el estudio, en Soul Design, vino un ingeniero americano que se llama Mike Mariconda, no sé si lo conoces.
Uh-huh.
Un ingeniero ya mayor de los Estados Unidos. Debe tener ahora 60 y pico años, me imagino. Se fue hace tiempo. Y me enseñó precisamente a trabajar con la máquina de cinta. No, ahora no hay gente que sepa ni tampoco manuales. Incluso si te metes a YouTube a ver si algún millennial o algún Gen Z, nada. Entonces, esto o lo aprendes directamente de la gente que trabajaba con eso o es difícil, ¿no? Luego también el proyecto que hicimos durante unos años de The Fury Sessions de con bandas en el estudio me permitió trabajar con productores de esas bandas que venían al estudio y me enseñaban maneras en las que ellos trabajaban con sus grupos, ¿no? Y eso te abría un poco los ojos también y decías, mira, este lo hace esto así. O sea, que me sirvió también mucho de escuela. Todo eso, si lo hubiese podido tener desde antes, pues habría sido ideal, claro, habría estado muy bien. Pero como te decía antes, es también una muy buena manera aprender a base de prueba, de experimentación. Piensas también más la cosa, la sueñas un poco antes de ponerla en marcha, te la llevas a la cama, no sé. Todo es bonito, al final son maneras de trabajar.
Totalmente, totalmente. Pero definitivamente cuando más se aprende es cuando ves a otras personas trabajar. Y es como de golpe se te enciende la bombilla. Es como, hostia, ¿lo puedes hacer así?
Claro.
Qué guay, ¿no?
Claro.
Nunca había pensado hacerlo de esta manera, ¿no? O grabarlo así o plantearlo así. Y definitivamente viendo a otra gente trabajar es una masterclass continua, ¿no? Y es un privilegio. Por ejemplo, tú que tienes un estudio y ves a mucha gente pasar por ahí, músicos y productores, es muy bueno porque estás constantemente absorbiendo todo ese conocimiento.
Es muy bonito, sobre todo en los últimos años que están viniendo productores de proyectos que me encantan y veo cómo trabajan las cosas. Gente que a lo mejor también hace arreglos de cuerda, veo cómo trabajan, veo cómo han hecho el arrangement. Todo eso es una escuela diaria, entonces... se van acelerando también tu proceso de aprendizaje, puesto que estás expuesto a gente que trabaja a un nivel muy potente y de maneras muy distintas, porque como el estudio no es un estudio cerrado a un género de música, o al hip hop, al urban, o al jazz, sino que intentamos trabajar la música como arte y que se pueda generar cualquier tipo de sinergia musical, al final vienen productores de muchos estilos distintos y aprendes muchísimo, muchísimo. Ahora ha estado, por ejemplo, Aureo, que es un productor mexicano que vive en Los Ángeles. Ha estado una semana trabajando aquí con Alejandro Fernández, que es una leyenda de la canción en México, y he aprendido muchísimo. Hace unas semanas antes estuvo Ilángelo, que hizo todo lo de The Weeknd, un montón de cosas de Drake, un montón... que estuvo con Nati Peluso, y lo mismo, ¿no? Ves maneras muy distintas de trabajar y si puedes absorberlas, al final es un conocimiento brutal que se va acelerando dada la, ¿no? la calidad brutal de los productores que se están pasando por aquí.
Totalmente.
Todos trabajan de una manera distinta y muy interesante. Por eso siempre me gusta coger estas cosas, ¿no? Las cosas que yo digo de mi approach a la música, muy... desde la distancia y con mucho respeto, porque veo que hay gente que lo hace de mil maneras distintas y sacando resultados brutales, ¿no? Entonces, tenemos la suerte de que esto cada vez es más democrático y compartir información se ha vuelto, ¿no?, una cosa tan fácil que nos pone a disposición con gente de Mix with the Masters o con cosas online o con... Si no se puede hacer de manera directa, que es lo más difícil, pues que se pueda compartir ese conocimiento, ¿no? Y se,
sí, esas, te esos distintos una puerta approach. A conocer cómo muchas personas lo hacen, ¿no? Y tienes esa información ahí al instante, que es algo que antes no estaba.
Sí, exacto.
Qué bueno, Alberto, pues qué lujo que podáis seguir trabajando ahí en Sole Sans, que mantengáis el estudio vivo y funcionando y cada vez mejor, porque no paráis de tener nuevas adquisiciones a la familia de material. Así que enhorabuena por toda la historia del estudio y por vuestro trabajo que hacéis ahí. Espero que nos podamos volver a encontrar pronto en el estudio, no solo online, que siempre es un lujo pasar por ahí por Sole Sans a hacer cositas.
Eso espero. Espero tenerte por aquí otra vez muy pronto.
Y ahora sí, para todas las personas que nos están escuchando, si quieren saber más sobre ti, si quieren contactar contigo porque quieren grabar en Sole Sans o trabajar contigo, ¿dónde te pueden encontrar los que nos están escuchando?
Pues de momento lo más fácil yo creo que es el Insta. Hemos estado todo este tiempo sin website. Hay una especie de landing que tenemos, que es soldesans.com. Bueno, están los links. Creo que dentro de poco vamos a pasar por el aro y vamos a tener una web como cualquier sitio normal. La cosa de ser un estudio secreto tampoco tiene demasiado sentido cuando ya no lo eres. Así que probablemente tengamos una website. ¡Tachán! Pero qué sí, guay. De momento el Insta yo creo que es todo más fácil.
Qué guay. Queremos una foto de la Wunder, ¿eh? En grande, en la primera página de la website, ¿vale?
Muy bien, ahí estará.
Perfecto, Alberto. Pues bueno, ha sido un tremendo placer. Nuevamente incluiremos un link a la playlist con toda tu discografía para que los que nos están escuchando puedan escuchar tu trabajo. Y nada, ha sido un tremendo placer y nos vemos la próxima.
Venga, Andrés, un abrazo grande.
Muchas gracias por escuchar Notas de Audio. Si te gustó el show y te gustaría ayudar a mejorarlo, por favor compártelo con tus conocidos en redes sociales y deja una puntuación y una reseña en iTunes para ayudar a que el podcast llegue a más oyentes. Puedes ir directamente a iTunes o a la página web notasdeaudio.com/review para una sencilla explicación de cómo hacerlo. Y no te olvides de darle al botón de suscribir para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es André Giraldo y esto es Notas de Audio.